Y es un placer recibir aquí en Tiempo de Fútbol al economista Ignacio Alonso. ¿Cómo andás, Nacho? Bienvenido.
¿Todo bien?
¿Todo Hola. Tranquilo y vos?
Muy bien, por suerte.
Bueno, descansando de la parte dirigencial del fútbol, no en tu trabajo particular, pero un poco alejado de lo que era el diario vivir de la Asociación Uruguaya de Fútbol, ¿cuesta acostumbrarse a no tener que ir todas las tardes a la AUF?
Y la verdad que sí, estamos lejos y si bien estábamos programados prácticamente para salir a las 4:30, a las 5 para ir a la Asociación y quedarnos un rato largo, no te voy a negar que se disfruta mucho tener ese rato libre ahora.
Un poquito la tarde libre, ¿no?
Sí, bastante.
Nacho, ¿cuál es realmente tu vinculación hoy con la AUF? Porque ayer informaba Daniel Banchero que estabas en la AUF porque había algunas cosas que obviamente requerían de tu firma, que estaban programadas así, y es por eso que te hiciste presente en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Pero realmente, ¿cuál es tu vinculación? ¿Cuál es el alcance, en este caso, de la vinculación de Ignacio Alonso con esta comisión normalizadora?
Mirá, nosotros cuando nos ofrecieron el martes pasado la participación en la comisión normalizadora, nos negamos, pero se nos pidió que realizáramos una tarea de nexo tipo administrativo con el ejecutivo anterior o con la actividad del ejecutivo anterior. Los tres integrantes del ejecutivo anterior accedimos a poder brindar apoyo ante cualquier consulta y naturalmente al día siguiente, como hay toda una transición administrativa que realizar y traspaso a las autoridades que entran, nos presentamos en una reunión que pactamos con el doctor Gordaberry y con Andrés Scotti a pasar un panorama completo de la situación administrativa, a encaminar la presentación de los flujos de fondos para la administración de los últimos meses del año y los primeros meses del año que viene, para que el ejecutivo normalizador que está en funciones tuviera el panorama de situación financiera, la necesidad y la disponibilidad de acuerdo a cada caso, cobranzas, pagos, todo lo que involucra la gestión financiera. Y bueno, estamos a la orden de cualquier duda, consulta que pueda tener. Naturalmente la asociación es una entidad financiera, una entidad que es muy, muy grande, que tiene una cantidad de operaciones brutales, y ellos van a precisar un apoyo desde el punto de vista de la transición. Y en eso nos vamos a limitar, simplemente.
Ahora, Nacho, ¿a vos no te llamó la atención que te inviten como para formar parte de una comisión normalizadora? Es decir, estás sacando un gobierno que supuestamente no daba garantías en el acto eleccionario y te llaman a la cual vos de alguna manera declinás y sí, de repente, a integrar un nexo junto con H. Pero no te llamó la atención, o sea, porque a mí me llama la atención de que hay una intervención en el fútbol uruguayo. Porque grupos de interés manifiestan de que el acto eleccionario no era carecía de transparencia. Y ustedes formaban parte de lo que significaba el gobierno de la Asociación Uruguaya de Fútbol.
Sí, pero en ningún momento se trasladó que el gobierno de la asociación no brindaba transparencia. Lo que sí.
Bueno, pero estabas desplazando a las actuales autoridades de alguna manera.
No, pero no quería precisar los términos que
habían
manejado la Conmebol y la FIFA. En ningún momento hablaron de la administración. Sí, ellos calificaron de esa manera el proceso electoral, lo cual para nosotros no es así. Sí, el proceso sufrió una cantidad de situaciones complejas por la propia dinámica.
Sí, no es normal de que tres candidatos se tengan que bajar por diferentes circunstancias. Pero eso no hace que se carezca de transparencia.
Exactamente. Esa fue una realidad que surgió del episodio de los audios, que todavía sigue en curso. A nosotros en ese momento, por lo menos a mí me llamó la atención que me llamaran para formar parte, pero bueno, pues me lo explicaron en la medida que uno conoce la mecánica administrativa, los procesos financieros, y que la gente que llegaba con poca exposición a la asociación, al fútbol, por lo menos desde lo cercano dirigencial, ¿no? Entonces, como no venían desde ningún club, porque de repente, dependiendo de un club como veníamos nosotros en aquel momento, conocíamos la mecánica de la asociación. Un dirigente, un delegado, un presidente del club conoce cómo se maneja la asociación y la administración. Y por esa falta de disposición que podían tener los integrantes de la normalizadora, me propusieron integrarla. Pero bueno, naturalmente, yo tenía esa posibilidad.
Correcto. A ver, ¿qué tan cerca estuvo? ¿Era tan real eso de que si se aprobaba el nuevo estatuto, de alguna manera podría ser menor la intervención o podría no haberse llevado a cabo la intervención si se aprobaba ese estatuto ahora de manera inmediata, como de repente en su momento lo solicitó Welker aquella noche?
Absolutamente.
¿Sí?
Absolutamente.
¿Vos lo confirmás que es así?
Sí, por supuesto. Nosotros las gestiones que hicimos desde la propia tarde del día 21, tarde-noche, fueron realizadas al más alto nivel. Primero, se dio esa nota que enviáramos a FIFA y a Conmebol, que fue recibida y leída con mucha atención y que tuvo una repercusión importante de acuerdo a lo que nosotros recogimos. Tuvimos la entrevista con el presidente de la Conmebol, que tuvo un resultado positivo. Y se hicieron gestiones al más alto nivel de FIFA, de las cuales incluso tengo testigos directos cuando me llegó el mensaje de Alejandro, que provenía directamente de la más alta esfera de FIFA. La solución o la fórmula que estábamos planteando venía respaldada por el círculo de mayor jerarquía de FIFA y de Conmebol. Cuando tuvimos la entrevista por este asunto de la normalizadora el día martes, con la gente de FIFA y Conmebol, que llegó, no lo confirmaron absolutamente. El espíritu que llegaban ellos, en caso que Uruguay ese viernes se hubiese mandado la señal fuerte de citar una asamblea, era decir, bueno, muchachos, vamos a parar rodeo acá, entiéndanse, se abre un periodo de negociación, o sea, era incluso iba más allá de lo que nosotros planteamos el día de la asamblea o el día de la reunión de presidente. El espíritu era dialogar entre todas las partes y llegar en un tiempo prudencial a un acuerdo sobre estatuto, y se hubiese evitado la intervención, que en definitiva no deja de ser una mancha para la institucionalidad del fútbol uruguayo de 118 años.
¿Qué pensás vos que puede llegar a suceder con este recurso que van a, en este caso, a llevar adelante los clubes recurriendo a esta decisión ante el TAS? ¿Sentís que el hecho de votar el estatuto hubiera evitado todo esto y que también se esté como, por lo menos en una incertidumbre de saber si realmente esta intervención va a seguir adelante, si va a ser todo tirado por la borda y se va a volver a foja cero?
Yo entiendo que hubiésemos evitado todo este tiempo friccional, los gastos de abogados, la incertidumbre, el riesgo grande de tener un revés, si bien se entiende que puede haber también una probabilidad de éxito, pero el riesgo siempre existe. Todo eso se hubiese evitado sentados alrededor de una mesa en un ámbito de trabajo, dialogando y negociando.
Por ejemplo, ¿vos entendés que la FIFA puede llegar a estar o puede llegar a tomar alguna represalia con Uruguay si es que el fallo del TAS sale favorable a la FIFA? ¿Sentís que el hecho de iniciar un recurso, más allá de que lo ampare el derecho, puede ser contraproducente para la Asociación Uruguaya de Fútbol en el caso de que el resultado no sea favorable a los clubes?
No por represalia de la FIFA, pero sí por... a ver, sí entiendo que puede haber perjuicios para la AUF y para el sistema futbolístico uruguayo, en la medida que se apele simplemente al recurso del TAS y no nos sentemos alrededor de una mesa a tratar los temas de estatuto. Creo que no podemos renunciar a la vía del diálogo para llegar a un acuerdo respecto al estatuto como gente responsable de clubes, de asociación, de ámbito futbolístico general. No podemos renunciar al diálogo. Creo que eso es lo más importante. Se elige la FIFA, pero bueno, no a torno al TAS, pero no renunciamos al diálogo. Creo que no creo que la FIFA tome represalias, pero sí vamos a tener graves perjuicios si boicoteamos diálogo, si boicoteamos o si no participamos, para decirlo de una forma más suave, de los ámbitos de negociación y de trabajo respecto a los estatutos, pensando en, como se trasluce en todas las entrevistas que uno lee, en querer empecinadamente seguir votando con el estatuto viejo. Porque,
sí, sí, acá hay una... Claro, acá hay una realidad. Es decir, vamos a suponer, en un terreno hipotético, de que el TAS en octubre le da la razón al petitorio de los clubes, o al reclamo de los clubes. En octubre se vota, o en noviembre se vota con el estatuto viejo, para el 2 de diciembre votar el estatuto nuevo. O sea, pero van a haber elecciones con el estatuto viejo.
Sí, ese es el objetivo último. Es un objetivo político claramente trazado.
¿Vos no crees que sea conveniente hacer elecciones con el estatuto viejo?
Pero hasta el 31 se hacían con el estatuto viejo. El Ejecutivo fue claro durante el primer semestre del año. Nosotros estábamos dispuestos a votar con el estatuto viejo y que saliera. Pudo haber salido con votación con el estatuto viejo. De hecho, el 31 estábamos votando con el estatuto viejo. Es la realidad. Pero ahora las probabilidades, de acuerdo a lo que ha sido la insistencia de FIFA, pero fundamentalmente a raíz de lo que han sido las gestiones de los grupos de interés que quieren participar en la votación, y el primero que lo dejó claro fue OFI, cuando interpuso un recurso ante el MEC para votar y ser parte de la elección, son estos grupos los que pretenden no estar afuera de la decisión del nuevo presidente, del nuevo Consejo Ejecutivo. Entonces, en definitiva, eso está de fondo también. Y en definitiva ahora estamos en otro momento político y en otro momento de gestión. Si se hubiese votado el estatuto hace 4 o 5 meses, en abril o en mayo, seguramente se hubiera votado el estatuto viejo. Pero ahora ya están los grupos que se hicieron cargo de la mutual, los grupos vinculados al arbitraje, los grupos vinculados al fútbol interior, con una postura política intransigente y exigiendo el derecho a votar. Y FIFA, tanto FIFA como Conmebol, es clara, son claras en su posición que pretenden que esos grupos voten. Entonces, va a ser una batalla muy complicada. Va a ser una batalla muy complicada. En definitiva es una batalla política, más que jurídica.
¿Se la van a hacer difícil a los integrantes de esta comisión? ¿Va a ser bravo negociar y llegar a un acuerdo para el estatuto antes de que finalice ese plazo límite que dio la FIFA del 28 de febrero, que esperemos no se llegue a ese plazo? ¿Podría llegar a tener como consecuencia, si es que no se ponen de acuerdo a esa fecha, la desafiliación de Uruguay?
Los uruguayos somos bravos cuando nos colocamos en posiciones políticas radicales,
¿no? ¿Vos pensás que se puede llegar a ese plazo, no sé, gravísimo, que sería que a Uruguay lo desafilien?
Espero que no, pero lo cierto es que acá estamos en un contexto de enfrentamiento político importante con objetivos que son incompatibles. Entonces, en la medida que no haya un espacio para acordar y para ceder contra las partes, va a ser complicado el ambiente. Yo espero y apelo a que no se abandonen los espacios de negociación y de diálogo, porque hay cosas muy importantes, mucho más importantes que una simple elección la que está en juego. Aquí, acá creo que FIFA ha sido clara hace mucho tiempo, ha advertido hace mucho tiempo sobre la situación, muchas veces se subestimó, se menospreció la situación, la gravedad de las advertencias, pero eran reales, no eran advertencias inventadas por el Ejecutivo como se querían hacer ver, no eran advertencias inventadas por el Ejecutivo, eran advertencias surgidas de los ámbitos técnicos de FIFA que venían exigiendo que se pasara a votación cuestiones que ya estaban ampliamente trabajadas. Ahora seguimos con el trasfondo político en otra situación, pero sigue estando ahí atrás. Creo que ahora lo que exige es una reflexión por parte de los actores y trabajar para evitar ese daño que puede ser muy importante, porque una suspensión a la Asociación Uruguaya de Fútbol una suspensión que caería antes, porque no cae ahora, porque hay un campeonato
sub-17
femenino en noviembre, y la FIFA no va a pasar por la vergüenza de tener una asociación suspendida con un campeonato que no se puede desarrollar cuando no tiene mucho dinero. Pero esto podría ser gravísimo a partir de diciembre, en la medida que quedaran afuera los equipos uruguayos de los campeonatos internacionales, la selección juvenil del campeonato que se juegue en enero o en febrero, la sub-17, la sub-20, los amistosos de fecha FIFA que caerían. Creo que la suspensión desde Uruguay del ámbito internacional acarrearía una cantidad de perjuicios gravísimos para el fútbol uruguayo, que la responsabilidad indica que no podemos caer, ¿no?
No, es que, a ver, que el panorama puede llegar a ser muy complicado, es una realidad. El tema es que, y esta es la lectura que yo le hago, para mí acá hay temas de fondo que no se están tratando y creo que terminan siendo la llave de poder destrabar el estatuto más allá de lo que significa la presencia de otros actores participando dentro de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y hoy el hecho de que, por ejemplo, los jugadores representados por Andrés Scotti integren esta comisión normalizadora, y seguramente hay muchos de los clubes que están en una posición más radical que no les cae para nada bien. Que el hecho que los integrantes de esta comisión interventora sean personas ajenas al fútbol, más allá de con alguna vinculación indirecta, pero ajenas del diario vivir del fútbol, tampoco les cae bien.
Sí, por eso nosotros entendíamos, y creo que se confirma con esto, que las advertencias de FIFA no eran moco de pavo. No eran advertencias por la galería que las generaba el Ejecutivo, como quisieron hacer ver, de las gestiones internacionales, de la sombra. Eran reales. Por algo está esta intervención. Por algo estaba la presión de los órganos o de los actores que no estaban incluidos en la asociación por ser parte. Ofi esto lo viene manejando hace tiempo. Hace tiempo. Luego, cuando se incorporan los jugadores a la mutual, también los empiezan a trabajar. Esto,
lo que pasa ya, que es todo...
Se acabó todo ese esquema que veníamos trabajando nosotros hace tiempo, pensando que íbamos a eliminar esto porque era una amenaza. El estatuto, la reforma del estatuto de la asociación se da y se empieza en Uruguay, porque es el peor estatuto de Sudamérica y de América. El estatuto de la Asociación Uruguaya de Fútbol es la constitución de una liga profesional con un voto extra para 15 cuadros de la vida. Eso es la Asociación Uruguaya de Fútbol. Por eso arrancó la FIFA con Uruguay y llevaba 6 años. Advirtió y hoy estamos viviendo esto.
Volviendo...
Entonces, negar toda esa realidad hoy, es infantil.
Pero ahora...
Nosotros lo pudimos haber solucionado hace una semana, por eso llegamos a la fórmula hace una semana, porque sabíamos lo que se venía, lo advertimos, se venía, lo dijimos en la asamblea. Si no se quería llegar a esta situación de intervención, se hubiese evitado ese viernes, con un buen gesto, y después nos sentamos en una mesa a trabajar la gente.
Claro, pero ahí va, pero... Por ejemplo, vamos a suponer que había un gesto de los clubes, una muestra, y se hubiera votado el nuevo estatuto para dar una señal, como vos lo manejás y como lo manejaba la Conmebol. Esa versión de ese estatuto que se hubiera votado ese día, que no se votó, no incluía a los grupos de interés, Nacho.
Ese día no se votaba, ese día se convocaba para una asamblea que iba a trabajar esa versión. Seguramente en el interín se presentarían los grupos de interés y se trabajaría
en la redacción, en la confección de un estatuto.
Exactamente.
Estamos dando
una señal a la FIFA. Queremos votar este estatuto que trabajamos con ustedes. Esa señal para la FIFA hubiera sido suficiente para establecer un ámbito de diálogo.
Pero no era que se tenía que votar ese estatuto.
Seguramente. Una vez que se establecía ese ámbito de diálogo, pasaba
al
a
estatuto.
Negociarse en otra versión, porque obviamente si se votaba con esa fórmula de abril, iban a protestar los jugadores, iban a protestar, pero bueno, por lo menos tú salvabas la responsabilidad de hacer lo que tenías que hacer. votar de acuerdo a lo que trabajaste. Si los jugadores, como escuché por ahí, hacían una huelga, un paro, lo que sea, ya era un tema de ellos. Pero nosotros, que es lo que teníamos la responsabilidad de trabajo de comisión durante 5 años, marcábamos una postura. Y esa postura iba a ser recibida por parte de FIFA y Conmebol positivamente.
¿Qué opinión te,
hoy no lo estábamos viviendo. Esa es la realidad.
¿Qué opinión te merece esto de la Superliga? ¿Qué análisis haces vos de esta iniciativa que creo nace de los equipos grandes de crear una Superliga? ¿Estás realmente enterado de cuál es el fin?
Mira, yo no tengo conocimiento en profundidad de cuál es la idea concreta, de cuál es el proyecto concreto, de cómo estaría organizada, del alcance. Pero en definitiva, el estatuto este que se está trabajando, que se trabajó durante todos estos años, incluye una separación mayor del ámbito del fútbol profesional, de la liga profesional, respecto a la gestión global de la asociación. Ya tiene, de repente es un paso intermedio entre la situación actual y la situación que pretende o el proyecto que tienen los equipos grandes con esta Superliga. Hay que ver ahí si hay tiempo material para trabajar. Entiendo que eso implicaría generar otra persona jurídica diferente de la asociación, como hay en otros países de Sudamérica, en otros países del mundo, y hay que estudiar realmente, bueno, los que tienen iniciativa tendrán que estudiar si el tiempo material que tenemos es suficiente o no para trabajar y efectivizar la idea, ¿no?
Hay muchos de los clubes que en su momento se quejaron del dinero que los jugadores se llevaban, que esto significaba que los clubes recibieran una menor cantidad de dinero por los ingresos que en este caso tenía la Asociación Uruguaya de Fútbol por la participación de la selección en los campeonatos, partidos amistosos, todo lo que ingresara por concepto de selección. El hecho de que se sumen más actores a la Asociación Uruguaya de Fútbol, ¿esto también significa que menor dinero va a ingresar para los clubes?
Mirá, si no se modifican las distribuciones que están previstas actualmente en los reglamentos, no hay ningún tipo de cambio, por lo tanto, y se seguirán distribuyendo entre los actuales actores. Naturalmente, hay algunos ámbitos que al estar representados, naturalmente exigirían, entiendo yo, la participación en algunos fondos, como por ejemplo los fondos FIFA, con los fondos FIFA para infraestructura o los fondos para desarrollo, que hoy vienen ya estratificados desde FIFA, tanto para el femenino, tanto para el sala, tanto para la liga. Bueno, me imagino que sobre ese aspecto podría haber alguna lucha distributiva más adelante. Pero básicamente el sistema de reparto, el sistema de reparto y distribución de los ingresos no iba a tener variantes, más allá que sería justo que las tuviera. Porque el estatuto actual es absolutamente, o el reglamento actual es absolutamente discriminativo respecto a muchas instituciones profesionales que están en la B. La B recibe de la selección simplemente las 4/20 partes para repartir entre todos los equipos respecto a lo que son las utilidades que se distribuyen. Y eso es, son moneditas. Entonces, ya el estatuto o el reglamento actual tiene cuestiones a mejorar. Una comisión que trabajó una fórmula que está en contaduría desde hace un par de meses, 3 meses que para analizar algunos aspectos, pero es una fórmula bastante linda que mejora esa distribución. Pero, ya te digo, no creo que sobre esa base hubiese mucho cambio.
Nacho, estar en esta comisión que es como un nexo entre la AUF y la FIFA, te da la posibilidad, te lo permite de ser candidato. ¿Seguís pensando ser candidato a presidente?
Mira, ya se acabaron las candidaturas, ¿no?
¿Sí?
Ahora va a pasar muchísimo agua bajo el puente.
¿Pero por qué? ¿Porque te quitó las ganas? ¿Porque te diste cuenta que de repente, bueno, el ambiente está muy entreverado? ¿Qué pasó?
Mira, el ambiente está muy entreverado, es una realidad.
Sí.
Pero también, hoy, la responsabilidad te llama a retirarte, ¿no? Porque si todavía con todos estos líos, por no decirlo de otra manera, uno le pone el condimento a la candidatura, se tranca todo, ¿no? Si yo te digo que hay que abstraerse de la política para poder sacar adelante la reforma de estatuto y trabajar para que sea posible que el fútbol no se pare, no podemos, por otra parte, empezar con temas de candidatura otra vez. Ya las candidaturas volvieron a foja cero, y en el fútbol, cuando pasa mucho tiempo, las condiciones políticas cambian, y cambian también las posibilidades de las candidaturas. A veces cambiaban en una semana, en sí, 4 días, en 3 días, imagínate ahora cuando pasan 7 meses. Es ciencia ficción todo eso.
Nacho, te agradecemos estos minutos y bueno, estaremos en contacto viendo qué pasa y ahora seguramente te veremos mucho más siguiendo a Rampla.
Sí, pues como siempre, yo siempre me veía, pero vamos a seguir viéndonos por todos lados, porque uno de fútbol no deja de estar. Les mando un abrazo grande y bueno, seguimos en contacto.
Vamos arriba, arriba, Nacho. Ahí estaba con nosotros el economista Ignacio Alonso, hoy ya por fuera de la Asociación Uruguaya de Fútbol, más allá de esta vinculación que tiene con la comisión normalizadora, asesorando en algunos aspectos que conciernen a lo que se venía haciendo en la parte financiera de la Asociación Uruguaya de Fútbol.
Las candidaturas en este momento son ciencia ficción, dijo. Y hay que, la responsabilidad te invita a retirar las candidaturas. Está bueno esa frase que tira sobre el final de Nacho Alonso.